La carta de Pedro en el capítulo 3 y en el versículo 8. Dice la carta de Pedro, la primera carta de Pedro en el capítulo 3 y en el versículo 8 dice: Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen mal. Lo invito a que oremos por un momento. Gracias, Señor, por este tiempo especial. Gracias porque esta mañana hemos disfrutado adorarte, hemos disfrutado ver a nuestros hermanos, abrazarnos, saludarnos y también hemos disfrutado estar saludables para estar en este lugar. Gracias porque quienes están conectados por medio de YouTube, por medio de Zoom, gracias porque podemos ser familia y porque podemos estar juntos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hay una parte de ese versículo que acabamos de leer que dice, busque la paz y sígala. Y justo de eso trata el tema de hoy, de los buscadores de la paz. Yo creo que los colombianos, como ningún otro, saben la importancia de lo que es vivir en paz. La mayoría de cosas que el país intenta hacer en este tiempo, no solo el país, las comunidades, los municipios, las mismas familias tienen que ver con intentar estar en paz. Eso a nivel local, pero a nivel mundial yo creo que usted sabe cuánto está subiendo ahorita el combustible y le va a echar a la motocicleta y ya no ajusta. Y por un tema de guerra, porque por allá no pueden vivir en paz. Y creo que no hay cosa más difícil que estar en familia y tener un problema de paz. Usted que tiene hijos o usted que tiene padres, ¿qué cosa más terrible es tener un conflicto familiar y usted quisiera borrar todo lo que pasó, todo, que no haber dicho nada? Porque la paz al final, nada mejor que eso. Yo emigré de pequeño porque unas señores que entre ellos no eran enemigos, ellos se conocían, pero pusieron a pelear a gente que no eran enemigos y se mataron. Y al final terminaron muertos muchos, huimos muchos y aquellos siguieron siendo enemigos y siguieron siendo empresarios y socios de sus negocios. Y así murieron 26 de mis familiares en esos 75 mil muertos durante 12 años. La paz realmente todos sabemos lo valioso que es. Pero en este versículo el apóstol Pedro, vea que el apóstol Pedro está en un momento en el que ya habló de muchas otras cosas antes. Y habló de cosas muy prácticas, a diferencia del apóstol Pablo que habló de cosas muy profundas, muy teológicas. Pedro se sienta y se vuelve a su realidad humana, un hombre que tenía suegra, por lo tanto tenía esposa y por lo tanto tenía hijos, y cuñados y cuñadas. Y dice, mire, les quiero recomendar algunas cosas. Y después de las primeras partes del capítulo donde dice cómo deben vivir los cónyuges, cómo deben vivir el esposo y la esposa con los hijos, dice, le voy a recomendar una cosa. Esfuércense mucho por buscar la paz. Y es que una parte de algunas versiones de la escritura dicen, procuren la paz. Y en aquel tiempo, el procurador, la palabra procurador era muy parecida a la de hoy, es más, nace del contexto romano. El procurador era un representante de los pueblos, de un pueblo, y era enviado a procurar hacer algo, a procurar hacer la paz. Hoy día todavía el procurador de la República sigue siendo el que representa al país, el que defiende al país. Y dice, procuren, procuren, yo se los pido ya por último, dice, porque ahí dice, ya por última, ya no quiero decir mucho más, procuren la paz. Pero la paz no es una cosa que sucede porque hagamos un decreto o porque firmemos un acuerdo, esas cosas no suceden así nomás. Especialmente usted lo conoce porque lo ha vivido en su familia. Vivir en paz es una cosa que uno quisiera que se quedara así. Cuando usted está en paz con sus hijos, con su familia, con su mamá, uno quisiera que se quede así, pero no siempre es así. Así que en aras de continuar con algunos temas que durante la semana se han estado impartiendo y que tienen que ver con buscar la forma de convivir como creyentes, como hermanos, como familiares, quiero hablarles de qué representa ser un buscador de la paz, un procurador de la paz. En primer lugar, el versículo 10 nos lo dice, si pueden proyectar el versículo 10, dice el versículo 10, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Eso lo tenemos bastante claro, pero mire cómo dice el versículo 11, apártese del mal. Es curioso que antes de decir, Pedro, busque la paz, dice, primero apártese del mal. Y es que en primer lugar, la paz es consecuencia de apartarse del mal. Hagamos la diferencia entre pecado y mal. No es que sean tan diferentes, pero es que muchas veces el mal tiene que ver con malos hábitos. Entonces alguien dice, no, no, mire, no matarás, no, yo no mato. No dirá falso testimonio, yo no doy falso testimonio. Y nos vamos a los pecados que tienen que ver con cosas que yo no haría, porque es que eso es pecado, allí dice la Biblia que es pecado. Pero ¿en qué parte de la Biblia dice, no vas a ser irrespetuoso? Y vamos a usarlo como un ejemplo. Usted está allá en Compensar haciendo una gran fila y hay 20 personas delante de usted. Y cuando ya está en segundo lugar, ahí en el segundo que ya va a llegar, aparece el hermanito y le dice, hermano, deme chance de meterme ahí. Es que mire, que vine tarde y quiero colarme ahí. ¿Qué hace? Le da pasada y se mete al lío con 5 o 6 personas que están atrás de usted muy molestos. O le dice, no, no, yo no puedo meterlo aquí porque aquí ese es un irrespeto que no vino temprano, debió madrugar y se mete a problema con su hermano. Porque eso no está en la Biblia. Y eso es apartarse del mal, son malos hábitos. Es probable que su hermano, acaso que no fue usted el que lo hizo, él está acostumbrado a eso porque toda su vida lo ha hecho así. Y toda su vida fue un aprovechado de querer ver cómo la pasa tranquilo y que los demás sufran. Cuando la Biblia dice apártese del mal, muchas veces tiene que ver con hábitos, que son hábitos de toda una vida y que no están escritos tácitamente en la Biblia. Y a veces un hábito puede ser resentido. Hay personas que usted no puede decirles algo porque ya se dolieron. Esos son malos hábitos. Nacidos, a veces creemos nosotros que podría ser que decimos, mi mamá me lo enseñó. De alguna manera nuestras madres influyeron tanto que muchos de los hábitos de nuestros padres o de nuestras madres se quedaron allí y entonces nos dicen una pequeña cosita y ya nos resentimos y ya arruinamos la paz. Ha estado usted en un cumpleaños y con que una persona se resintió. ¿Qué diferencia hay entre el pecado y el mal. Cuando, ahí dice apártese del mal. Cuando dice apártese del mal es, hay hábitos que podría ser que no nos van a apartar del reino de los cielos. Podría ser que alguien con malos hábitos vaya al cielo. Va un resentido y termina en el cielo y resentido. O irrespetuoso y termina en el cielo porque no era pecaminoso, pero tenía malos hábitos. Pero esos malos hábitos sí pueden apartar a otros de Dios. Es curioso que el que tiene malos hábitos va al cielo, pero se deja en el camino a muchos otros. Allá llegando al cielo, no me imagino a aquel diciéndole, mira, sé que no es así, pero mira, apóstol Pedro, me da chance de meterme allá adelante. Es que mira, hay muchos ucranianos ahí, dejen los ucranianos, después los trata uno por uno, déjeme pasar, es que yo llevo prisa. sabemos que no es así, pero el tema de cuando este pasaje, el apóstol Pedro dice, apártese del mal, habla de apartarse de algunos procesos que gradualmente nos van llevando al mal. Y entonces, en cuanto se trate de algunos de esos que se pueden llamar, este suena mejor, creo que sueno más ronco con esta voz, ¿verdad? cuando el apóstol Pablo se refiere a eso, él había vivido toda una vida y él sabía de qué estaba hablando. Imagínese usted a Pedro viviendo en esa época cuando Jesús lo rescató. Muchas veces la iglesia tradicional hace ver como el San Pedro, ¿verdad? Y lo hacen ver como un personaje que debió ser muy impresionante. Pero con Pedro Jesús tuvo tratos en los que le dijo, apártese de mí, Satanás. Así se lo dijo a San Pedro. Y yo me imagino a Pedro viviendo en esa época. Pedro era casado. Y llegando donde a la familia diciéndole, nos vamos a ir de gira con Jesús. ¿Cuánto? No sé, yo, unos 3 meses. Yo me imagino a la suegra diciéndole, ajá, venga, ¿y cómo es la cosa? ¿Y quién va a pescar en este tiempo? ¿Le vamos a rentar la lancha? ¿O cómo va a comer sus hijos? Yo me imagino a Pedro en ese momento, no San Pedro, el Pedro que le decía, bueno, mire, ahí con los cuñados arreglemos ahí, porque vamos de gira con Jesús. Yo creo que cuando Pedro dice, miren ustedes, ¿cómo es que lo dice? El que quiere amar la vida, ver días buenos. Cuide su lengua, luego apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Pedro sabía lo que representaba realmente estar en paz. Entonces, lo que pasa con los malos hábitos es que posiblemente no lo aparten a usted del cielo, pero lo van a llevar a vivir una vida enredada. ¿En dónde está en la Biblia que es pecado ser negligente? Negligente es aquella persona que le gusta hacer las cosas. Para él están bien, pero están mal. Y tiene problemas con su jefe. Y su jefe le dice, ese trabajo que hiciste está mal. No, pero la negligencia es un mal hábito. Y a veces viene de la costumbre de toda una vida. Y cuando llegamos aquí, y estamos todos nosotros, que somos la iglesia, nos damos cuenta de que nuestro hermano no tiene los mismos hábitos que nosotros. No tiene las mismas dedicación que nosotros hicimos y chocamos. Y no nos gusta cómo se comporta un hermano y no necesariamente estamos hablando de pecado. Entonces, cuando el pasaje dice, apártese del mal, tiene que ver no solamente con apartarse, dejar de hacer el pecado, sino de abandonar hábitos que podrían estarnos llevando y terminamos cayendo posiblemente en pecado o haciendo tropezar a otro. Entonces, cuando le hablaba de la negligencia, en la Biblia no dice a los jóvenes que están estudiando, mira, pasame el examen, ya terminaste el examen, mándamelo por Facebook, ahí hacerme una captura, que yo no lo he terminado, quiero comparar, a ver si estoy bien. Mire, una cantidad de hábitos que la vida nos da. Y ahora se la pasan como captura de pantalla por Facebook, pero eso era, en otros tiempos éramos muy astutos, hasta se lo escribían en la pierna, unas Se lo enrollaban por aquí cuando acordaba, o sea, se invertían, jóvenes invertían horas enteras, no en estudiar, sino hacer una manera de hacer trampa. En la Biblia no dice que eso es pecado. El problema de los hábitos malos es que traen consecuencias que en la vida después son duras. El que se acostumbra a llegar de perezoso le va muy mal cuando trabaja. Y cuando acuerda, pone un negocio y digo, por perezoso, porque no hizo un buen hábito, termina quebrando su negocio y rompiendo su economía, rompiendo sus relaciones familiares, porque los pequeños hábitos, es a lo que en cierta manera dice, apártese del mal. Aquí Pedro está escribiéndole a los creyentes, ellos ya son creyentes y les dice, pero vea, esfuércense. Entonces, la paz es consecuencia de apartarse del mal. Entre ellos, el pecado, pero entre ellos cualquier cosa mal que va a terminar llevándonos a más problemas. Segundo, también la paz es consecuencia de hacer el bien. Vea lo que dice ese versículo, estamos en el versículo 11. Primero dice, apártese del mal. Segundo, haga el bien. Vamos a tener. Es el apóstol Pedro. Debió vivir muy complicada su vida. Le tocó ser pescador toda una vida y de pronto es aquel a quien Dios le dice, Jesús le dice, usted es Pedro. ¿Y sabe qué? Sobre usted voy a edificar mi iglesia. Sí, pero se lo dice después de 3 años de no sé cómo estar Jesús lidiando con un Pedro al que había que batallar con él, que no era el San Pedro de la iglesia tradicional. Pero Pedro, después de mucho haber pasado, viene y dice, les escribo esta carta, hermanos, hermanos que están en el Maramao o en el YouTube, les escribo esta carta. Ustedes quieren vivir en paz. Listo, apártense del mal, hagan el bien. Y hacer el bien en este sentido no tiene que ver con hacer buenas obras. Las buenas obras no nos salvan, y estamos claros. Nadie se va a salvar por hacer cosas buenas. Pero Pedro está tratando de decir, hagan el bien, porque hacer el bien es parte de esa responsabilidad y alguna forma de conservar la paz. Y si no, dígamelo usted en su familia. ¿Acaso no es cierto que usted deje de lavar los platos como prometió y no va a ser si ya rompió la paz por una semana? Sea el papá, sea la mamá, sea el hijo, sea quien sea, los compromisos hay que cuidarlos. Entonces, cuando dice haga el bien, también incluye haga buenos hábitos. Aparte aquellos hábitos que trajo de allá, si usted, los hábitos a veces tienen que ver con el carácter. Yo era enojado y antes de venir a la iglesia era enojado y llegué a la iglesia y sigo enojado. Porque es que así soy yo, así nací yo. Es que no, a mí no me pueden decir nada, porque yo ya saben cómo soy y que mejor me respeten. El buscar la paz tiene que ver con un gran esfuerzo. Cuidar la paz en su casa implica a veces negociar. Negociar, yo soy así, ayúdenme, pero usted ayúdese también. El tratar con las demás personas. Yo creo que el mejor ejemplo de este tipo de cosas la vivió Pedro en presencia, en ejemplo vivo. Anduvo con Jesús 3 años y lo que creo es un Jesús que no necesariamente era, nosotros decimos en mi país, era tonto en el sentido de por quedar bien, él no decía nada, mejor no digo nada. O sea, Jesús. Cuando tuvo que decir las cosas, las dijo y se enojó y se peleó y fue firme. Pero él no hizo enemigos no rompió la paz en el sentido de que él creía en las cosas. Muchas veces creemos que conservar la paz tendrá que ser, mire, a él no le diga nada, es que él es mejor no. Y guardamos una paz superficial, pero que algún día va a reventar. Mire, él es resentido, mejor no le diga así, y trátelo así porque él ya sabe cómo es. No, parte de ser, hacer el bien tiene que ser con ser natural como somos, sin dañar a las personas. Pero si alguna vez toca decirle al hermano, hermano, eso no está bien lo que estás haciendo, pues hay que buscar el momento y decírselo. Pero hacer el bien no necesariamente está asociado con cuidar una paz superficial solamente para que no se duelan algunos o solamente para que algunos no estén resentidos. En la familia, este pasaje, hermano, no está hecho para propósitos altamente espirituales. No es un pasaje teológico, porque Jesús sabía que íbamos a vivir muchos años y íbamos a tener que ser iglesia en las condiciones que estamos. Algunos de los apóstoles algún día fueron ante Jesús y le dijeron: Señor, enséñenos el futuro, díganos qué va a pasar y cómo va a ser las profecías y el apocalipsis. ¿Y qué les dijo él? Tranquilo, a ustedes no les toca vivir eso. Vivan y aprendan lo que tienen que aprender ahora. Y Pedro tuvo que aprender eso. Y parte de sus consejos fue: todavía no viene el Señor, pero mientras viene el Señor, hay que aprender a vivir en paz. Quiero que se tome un momentito allí donde está y diga: a ver, ¿con quién de mi familia me cuesta vivir en paz? No, no lo diga, por favor. Ni voltee a ver a nadie. Eso ocupa un esfuerzo. O va, ¿con quién de mi trabajo me cuesta vivir en paz? No haga señas para que nadie vaya a detectarlo, pero eso necesita un esfuerzo. Cuando Jesús habló de que íbamos a ser familia, que íbamos a ser iglesia, él sabía que a esas cosas teníamos que luchar y que teníamos que esforzarse. Entonces, ser procurador de la paz implica primero apartarse del mal, ¿listo? Hacer el bien, pero quiero ir al último y que me parece el más impresionante, y es que el versículo 11 no solamente dice apártese del mal, haga el bien, también dice busque la paz y sígala. Y es que el procurador, el buscador de la paz, tiene que esforzarse. No es una cosa que sucede porque ya. Hay cosas en las que Dios hace milagros, pero generalmente con nuestro carácter, Él no hace milagros. Nos toca esforzarnos a nosotros. Yo acepto que algunas etapas de mi vida Dios ha sido milagroso. Y eso me hace creer que Dios existe y no negaría nunca la fe. Pero la mayoría de etapas en mi vida no fueron milagrosas y tuve que aprenderlas a golpes. Y esa parte, si no hay un esfuerzo, no funciona. Cuando yo era muy, muy adolescente, yo fui muy de izquierda, muy radical. Es decir, me creía la versión del comunismo como debe ser y leía muchos libros y en aquellos años de la Guerra Fría, cuando hasta tener un libro de esos subversivos era como emocionante y esa parte para mí parecía muy emocionante. Y era parte de mi etapa de madurez y crecimiento y formación de convicciones. Pero algunas de esas cosas en mi vida dejaron algunas consecuencias que me costó revertirlas por mucho tiempo. Yo tenía el pensamiento de que la persona rica debe de soltar su dinero y dárselo a los pobres. Y a veces creo yo que el ceño fruncido me quedó de tener ese malestar y ese odio contra las cosas que no estaban bien y que yo creía que debían estar bien. Jesús me rescató, pero muchas de esas cosas no me las quitó de golpe. Y ese tipo de cosas me hicieron luchar tanto contra mis pensamientos porque yo creía que eran los pensamientos correctos. Cuando la Biblia nos llama busque la paz y sígala, me tocó enfrentarme ante mis propios pensamientos y decir: ¿y cómo hago ahora si tengo que convivir con personas ante quienes mis pensamientos decían que deben sacar su dinero y dárselo a los pobres para que estemos todos contentos. No es mi intención sacar en conflicto un tema ideológico, pero lo traigo a ejemplo porque en su momento yo le decía a Dios, quíteme esto, y Él no se lo va a quitar a usted. Porque hay cosas que lo que ocupan es un esfuerzo, y un esfuerzo por cambiar de mentalidad y cambiar de forma de pensar, y Dios quiere que ese esfuerzo uno lo sufra para que valga la pena. La paz, como dice el apóstol Pablo, hay que buscarla y hay que esforzarse por creer en esas cosas que creemos que valen la pena. Si usted quiere paz en su familia, el Señor no se la va a hacer caer como un milagro. En la vida real hay que ser responsable, porque si usted es irresponsable en su familia, no va a tener paz. Eso no lo resuelve el Señor. Toca ser responsable en cuanto a carácter, a no estar peleando, a no estar buscando líos, a no estar buscando que los demás sean como yo quiero, porque si no, eso el Señor no se lo va a resolver. Ahora, ¿qué sí le va a resolver el Señor? Que usted venga ante Él y le diga, Señor, yo no puedo, ayúdeme. Él en ese momento, Él sí va a ser muy milagroso y le va a decir, vaya pues, venga de la mano y le voy a ayudar con las cosas que usted cree que no puede. Pero en ese sentido, muchas veces la choca lo misterioso de ser creyente con la realidad de estar allá enfrente. Cuando usted tiene un vecino, aquel vecino que a las 10 de la noche está poniendo los cuadros, clavando ahí con un martillo. En ese momento, el Señor no va a venir de forma milagrosa y le va a resolver y le va a quitar el martillo a su vecino. El Señor quiere que usted aprenda a cómo convivir con Él. Así tenga que reportarlo, así tenga que denunciarlo, así tenga que ir a hablar con Él, así tenga que orar por Él. Pero el Señor lo que quiere es que usted madure. O aquel vecino que tiene un perro irrespetuoso, y Él quiere que usted aprenda a resolver eso. El apóstol Pedro se gastó una carta entera en hablar de antes de que usted vaya al cielo y que tenga una vida eterna allá, va a tener una vida aquí y nos toca aprender a resolver y a vivir unos con otros. Y mucho más entre los creyentes. No hay cosa que duela más que entre creyentes choquemos, rompamos relaciones, quedemos mal, tengamos enemigos entre la misma iglesia, y la mayoría de veces no tuvo que ver un asunto teológico ni espiritual. Tuvo que ver una cosa en la que estábamos acostumbrados a vivir una vida muchos años, y llegamos aquí y el Maramaos somos la iglesia, y nos toca convivir y nos toca aprender a estar en paz unos con otros. Si la iglesia es buen ejemplo de eso, también muchos otros van a salvarse. Y por eso Jesús insistió muchas veces. Hay un versículo cuando les dijo, bienaventurados los pacificadores. Así de fuerte, así de enfático fue el Señor. Hay otro versículo en la parte cuando Jesús les dijo, traten en la manera de lo posible de vivir en paz todos unos con otros. Pero lo ventajoso de esto, hermano, es que ser pacificadores, ser buscadores de la paz, no es una cosa que está hecha solamente para usted. No es cosa que está hecha para que usted se beneficie de ser pacificador. Es que las demás personas vienen a Dios cuando ven de nosotros un ejemplo de ser buenos pacificadores, de vivir en armonía, de vivir en paz. Pero como dice el apóstol Pablo, búsquela y sígala. Sígala y vuelva a buscarla de nuevo. Porque el vivir en armonía es un esfuerzo que nos va a beneficiar a nosotros. Si usted se pelea con su vecino, Dios no pierde su gloria. Él sigue siendo Dios y sigue siendo santo y soberano. Quien arruina su vida es usted. Y si usted no arregla su problema con su vecino, él sigue siendo eterno. Porque los mandamientos que Dios da en la Escritura no tienen que ver con Dios,
tienen que ver con nosotros. Él quiso que nosotros viviéramos en paz, en armonía y que aprendiéramos a madurar en eso. De modo que ser buscadores de la paz no es una cosa pequeña en la que dijo, sí, sí, también vivan en paz. Para el apóstol Pablo fue tan importante que dijo, antes de terminar esta carta, quiero decirles que si quieren vivir días buenos, piensa, hermano, ¿quiere vivir días buenos? ¿Sí? A ver, levante su mano, ¿quiere vivir días buenos? Sí, ¿verdad? A ver, voy, ¿quieres vivir días buenos? Sí, ¿verdad? Bueno, primero, apártese del mal. Segundo, haga el bien, no tenemos problema con eso. Pero luego, esfuércese y busque la paz. Busque la paz, porque la mitad de los días buenos van a estar asociados con haber buscado la paz. Y sígala. Lo invito a ponerse de pie por un momento. Es probable que para usted este tema es un tema visto y usted no tiene problemas con nadie. Pero también es probable que su familia, no todos, son tan perfectos como usted. A ver, ahí donde está, con toda la sinceridad, cierre sus ojos y dígale, Señor, Señor, soy sincero, ocupo tu ayuda. Yo no quiero tener una familia que viva en conflictos. No quiero estar perdiendo relaciones por mi carácter, por mis hábitos, por mis dudas, por mis temores. Quiero aprender a cambiar mi mentalidad. Posiblemente hay cosas que he creído siempre, toda la vida. Pero quiero tener apertura hoy a cualquier cambio que creas que es necesario, porque quiero tener días buenos. Quiero vivir días buenos. Quiero que mis hijos hereden un ejemplo de mí de días buenos. Quiero que mis hijos un día recuerden que yo era buena persona, que vivía bien en la casa, que no teníamos contienda, pero que no lo hacíamos solamente de manera superficial. Es que de manera natural vivíamos en paz. Quiero aprender a vivir en armonía con mis pastores, con mis líderes, con mis jefes de trabajo, con mis compañeros de trabajo, con mis colaboradores. Quiero aprender a vivir días buenos gracias a que sea yo un buscador de la paz. También, Señor, quiero entender que soy responsable de la paz en mi hogar. Ayúdeme a ser responsable, a asumir la responsabilidad para vivir en paz. Quiero ser un buscador de la paz. Quiero ser un procurador de la paz. Quiero hacer el esfuerzo necesario para apartarme del mal, para buscar el bien y para buscar la paz. Gracias, Señor, te damos, porque podemos confiar que aunque no seamos perfectos, tú quieres que vivamos en paz, tú quieres que vivamos vidas plenas, tú quieres que nuestra vida sea provechosa delante de los demás, tú quieres que tengamos impacto en otras personas, y te agradecemos, Dios, porque en tu escritura podemos encontrar que ser responsables, procuradores de la paz, requiere que también nos esforcemos. Si puede tomar la mano de su hermano que está ahí a la par suyo, acérquese. Si puede poner su mano sobre su hombro, ore por él y dígale, Señor, yo te pido por mi hermano, te pido por mi hermana. Y pido, Señor, que tu presencia venga sobre él. No sé por qué lucha se está pasando. No sé hasta dónde está batallando contra cosas difíciles. Te pido que tú le des fuerzas. Te pido que tú lo fortalezcas, que le des energía, ánimos, le des esperanza con su familia. con las enfermedades en su familia, con las dificultades económicas en su familia. Te pido, Dios, que le des ánimo. Si él estaba pensando retirarse de cosas, de su trabajo, estaba pensando retirarse de la iglesia, estaba pensando rendirse, renunciar a su fe, te pido que le des fuerza, Señor Jesús. Hoy pido que mi mano sobre el hombro de mi hermano sirva para transmitir esperanza. Ayúdalo, Señor Jesús, a esforzarse y a no desmayar en lo que ha iniciado y lo que ha emprendido. Gracias, Cristo Jesús.